Arkadaşım, dost komünsamız. Beşem, en nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos las almas de los Tzadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Tzadikim que están en este mundo, a que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo no ágida, y por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas, el pueblo de Israel y el pueblo no ágida. Y por la sinagoga que se acaba de abrir en Ixtapaluca, y porque haya más sinagogas no ágidas, y por la reconstrucción del Sagrado Templo y la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Muy bien. Vamos a leer, a dar un repaso de la Parashat Pekudei. Fue la última Parashat de Shemot. Y dice en el 38:21, estos son los recuentos de los gastos del tabernáculo del testimonio, que fueron calculados por orden de Moshe, obra de los levitas, al mando de Itamar, hijo de Aarón el Cohen. Aquí se llama al tabernáculo, tabernáculo del testimonio. El tabernáculo era un gran testimonio de que Hashem se había reconciliado con su pueblo y los había perdonado por el pecado del becerro de oro. Hashem lo demostró dejando que su presencia divina se posara entre ellos. Entonces, ya vimos que el pueblo de Israel peca con en el hacer, ¿verdad?, el becerro de oro y todo lo que hicieron. Entonces, entonces piden perdón, ¿verdad? Moshe piden perdón a aquellos que no querían nada con la idolatría. Y el testimonio, ¿verdad? O la muestra de que Hashem haya manifestado ese perdón era en permitir en permitir hacer el tabernáculo del testimonio. Por eso era tabernáculo del testimonio, que era un testimonio que Hashem los había perdonado a causa del becerro de oro. Y Hashem lo demostró dejando que su presencia divina se posara entre el pueblo. Entonces las naciones del mundo pensaban que no habría perdón por el pecado del becerro de oro. Después de todas las bondades y de los muchos milagros que Hashem había hecho para los israelitas, estos habían tenido la osadía de rebelarse contra él y hacer el becerro de oro. Las naciones dijeron: los israelitas han hecho algo tan terrible, ¿cómo Hashem va a perdonarlos? ¿Quién dijo eso a las naciones? Que habían hecho algo tan terrible, ¿cómo los van a perdonar? Pero entonces vieron que Hashem les ordenó hacer el tabernáculo, que sería una santa residencia, indicando que Hashem quería que su presencia divina se posara en medio de ellos. Así está escrito, me harán un santuario y yo habitaré entre ellos en el 25:8. Las naciones vieron que la presencia divina había descendido sobre el tabernáculo, vieron la llamarada de fuego que lo rodeaba. Entonces las naciones supieron que Hashem se había reconciliado con Israel, que les había perdonado el pecado del becerro de oro. Esto puede entenderse mejor a ver. Bueno, sí lo voy a leer. Esto puede entenderse mejor a través de una parábola. Había una vez un rey que se casó con una mujer muy pobre que no poseía nada de su propiedad. Él hizo con ella una gran bondad y le demostró mucho amor y le confirió grandes honores. Un día el rey oyó un informe muy malo con respecto a la mujer, entonces se enojó muchísimo con ella y la expulsó del palacio. No estaba dispuesto a volver a unirse a ella. Las vecinas de la mujer le dijeron: "No, no tienes ninguna esperanza. No hay ninguna posibilidad de que el rey se reconcilie alguna vez contigo". Le dijeron a ella, ¿verdad? Después de todo el bien que hizo contigo, tuviste la osadía de rebelarte en su contra. Sin embargo, al cabo de unos días, el rey le mandó decir a su mujer que limpiara la casa e hiciera las camas. Hizo esto porque tenía deseos de verla. Las vecinas se rieron. No es posible que el rey ahora cambie de opinión y vaya a verla. El rey fue a verla en forma privada, comió con ella y bebió con ella. Pero las vecinas no creían que el rey hubiese tenido intimidad con ella. Sin embargo, más tarde olieron los perfumes que salían del palacio. Entonces creyeron que el rey había estado junto a ella y había perdonado su transgresión. Lo mismo ocurre con los israelitas. Hashem los había sacado de Egipto y los había honrado más que a todas las otras naciones del mundo. Los había llevado al monte Sinaí, los había entregado la Sagrada Torá, les había conferido gran honor, llamándolos un reino de sacerdotes en el 19:6. Cuando Moshe regresó y los perdonó, Hashem reconcilió y dijo: "He perdonado en conformidad con tu palabra", Números 14:20. Bueno, esto es algo muy diferente a lo que yo tenía para comenzar. Pero, ¿por qué hizo un recuento, verdad? Un recuento de los gastos, o sea, no tenían confianza en Moshe, ¿o qué pasó ahí? Es que iba pasando y escuchó a unos que dijeron: "Mira, Moshe se ve hasta un poquito más gordito. Ahora que todos donaron oro, plata y tantas cosas". Ok. Entonces, si fuera sido otra persona, o quizás un servidor, o sea, yo, ¿verdad? Su servidor. Tal vez hubiera dicho: "Pues que hablen lo que quieran. De todas formas, Hashem sabe que no tomé nada de eso, ¿verdad?", o cosas así. No. Les dijo: "Miren, aquí está todo lo que se donó y mire, todos los gastos y todo lo que se hizo, miren. Aquí está sin ningún problema". Y con eso los calmó. Entonces, el término hebreo para tabernáculo es Mishkan, que tiene relación con la palabra Mashkon. ¿Qué significa objeto de prenda o garantía? Por un préstamo, si el préstamo no se devuelve, si el préstamo no se devuelve, no se devuelve el objeto de la prenda. Por eso, la palabra mishkan aparece dos veces en este versículo. Este es el recuento de los gastos del mishkan, el mishkan del testimonio. Es como si la Torah dijese, este es el recuento del tabernáculo, el objeto de prenda del testimonio. Entonces, aquí estamos hablando de Moshe Rabenu. Moshe tiene, ¿verdad? Tres letras. Tiene la Mem de Moshe. Tiene la Shin de Set, de Shet. Y tiene la Hei de Evel. Eso nos enseña sus encarnaciones. Evel, ¿verdad? Muere, reencarna en Set, en Shet, y después en Moshe Rabenu. Entonces, se dice que esa misma alma de Abel también viene a venir a Moshe Rabenu. Porque unos dicen otras cosas, ¿verdad? Y la de Itró fue la de Caín. Entonces, en la Haftará que leímos hoy, en la de los profetas, habla de cómo, ¿verdad? Todo se conecta con Purim, ya que Hashem manda que el rey Shaul destruiga a Amalek. Amalek no mata a Agag, el rey de Amalek. Y pues en ese transcurso que está vivo, embaraza a una mujer y de ahí viene ¿quién? Amán. Y pues todo eso lo vamos a ver en ahora en los comentarios del libro de Esther, la Megilá Esther. Un momento. Y ya le dice Shmuel, el profeta Shmuel, ¿qué es ese ruido que escucho? No, pues es que pues al pueblo le agradó algunos animales, ahí luego unos los matamos y unos los vamos a dar en ofrenda para el Eterno. No hubiera, tenías que haber destruido todo y a todo Amalek. Y se te va a quitar el reino. Entonces se fue, ya no lo volvió a ver, dice ahí. En la primera de Shmuel 15, por ahí como en el 30, por ahí no sé, por ahí en esos que ya no lo volvió a ver hasta el día de su muerte a Shaul. Después ya se pone a llorar Shmuel, y le quitaron su reinado al rey Shaul. Le dice a Hashem, tranquilo, ya no llores más, prepara pues tu botella, tu redoma, ¿verdad? Para que vayas a ungir al nuevo rey de la casa de Ishai. Entonces, Adam, ahora vamos a hablar de Adam. Vio que que iba a, yo estaba viendo, ¿verdad? Sus generaciones, las generaciones de la humanidad, y ve que el rey David solamente cuando iba a nacer iba a durar 3 horas, dicen, nació muerto. Okay. Entonces, a mí me gusta escuchar lo que dicen rabinos, ¿verdad? Pero me gusta irme más allá con los rabinos de que son unos cabalistas muy estudiados en el, especialmente que viven en Israel, y nos enseñan que, o sea, ellos se enfocan más en el sagrado libro del Zohar, en el libro del esplendor, ya que lo que es el Zohar y lo que es Sod y lo que es Peshat son mamash, o sea, son más efectivos. Lo que es Remex y Deratz también, pero tienen más como cuentos, alegorías, y ya, y vemos también que tienen lo que es la gematría. Pero bueno, dice, mira, y qué pasó aquí? Mira, el rey David, pues solamente va a vivir solamente 3 horas. 3 horas, y después de 3 horas vas a morir. Va a morir, le dijo. Tiene, o sea, aquí en el cielo existe, pues, el regalo de dar años. Sí, sí existe, sí hay, sí. Es lo que preguntó Adán con tanta sabiduría, porque cuando Adán vino a la tierra, sabía los secretos de todo. Adán no se enfermaba, Adán no tenía tantos problemas, ni tuvo ningún problema de nada. Entonces Adán dice, yo le quiero dar de mi vida 70 años a David. Dijo, 70 años, muy bien, aquí están. Entonces, yo venía haciendo las cuentas, ¿no? Y pues que Abraham le dio tantos, perdón, Isaac, Jacob, Joseph. No fue así. Todo lo que fue entre ellos, que le dio al rey David, lo que comenta el Miamlo es, son los mismos 70 años que le dio Adán. Porque Abraham, Isaac y Jacob tienen la misma gematría de la Merkabá, ¿verdad? Ah, no me voy a meter ahí todavía. Sé que esté bien seguro, se lo cuento. Y 70 años, muy bien. Y Ishai, que era un tzadik por inspiración divina, dijo, este hijo que me van a hacer con muchas clipot, mucho que tiene que rectificar, tantas clipot de una cosa, de otra, ¿no? En cambio, mis otros hijos no tienen que rectificar tanto, puro sadikim, muy bien. Y Shai era un gran sadik. Y mira, para que eso no pasara, dijo, no, pues ya con estos 7 hijos ya está bien. Entonces dijo que iba a tener iba a tener con su concubina, iba a pasar esa noche. Entonces, esa concubina va con la esposa de Ishai y le da las claves, ¿verdad? ¿Cómo es que, no sé, algunas claves que se dan ahí? ¿Quién sabe cómo es o cómo era? Bueno, no que quién sabe, sí hay quien sepa. Y queda embarazada. Entonces, se molestó mucho y eso. Y vieron los hijos que salió embarazada a su madre y la querían matar. Todos dijeron que ese hijo no era de Ishai, que era un bastardo y cosas así, pero no. Entonces, ¿por qué pasa todo eso? La razón que pasan esas cosas es porque el no bueno, ¿verdad? Así como en... O sea, todo está conectado con esta festividad de Pesaj. Pesaj es la que viene de Purim. Estamos diciendo de que Hashem esconde a los grandes tzadikim, ya que el enemigo es muy, el acusador trata de hacer muchas cosas para atacar a los grandes tzadikim que vienen a este mundo. Y en este caso, pues dice, no, pues no hay ningún problema, un bastardo y todo, como quiera. Todas las clipot y todo, y no hizo mucho caso del rey David y todo. Nada, se dijo, Ishai, todo lo que tantas clipot y todo allá, que se vaya allá en el... Allá al campo, allá donde están las ovejas, y allá hay animales muy peligrosos, allá que lo mate un lobo, un oso, un león, allá. Así como en Purín, todos están así tomando y en fiesta, y parece como un carnaval y como un baile, dice el enemigo. Todos están allá tomando, porque como el pueblo de Israel, ellos sí toman hasta quedarse tirados, hasta no tener conciencia de quiénes son, no estar conscientes. Y, o sea, pueden hablar cosas que no tienen que hablar. Cuando yo estuve trabajando con el rabino Barry Farkas, yo lo vi que estaba, pero nunca lo había visto así. Y luego decía, y seguía platicando y lejaime, casi ni podía ni hablar. Yo pensé, dije, espero que mañana no se levante, pues, con lo que le dicen eso, que la cruda o eso, ¿verdad? Se fue a dormir así, ¿verdad? Pues sí, en la festividad de Purim, pues tomó bastante, y el otro día en la mañana lo veo como si nada hubiera pasado. Estaba bien sorprendido.
Es el pueblo de Israel que domina el alcohol y pues que domina el vino. Está ahí el, ¿verdad? El acusador, el enemigo. Dice, no, pues todos están ahí distraídos. No están haciendo nada, solamente están en una fiesta ahí. Lo está comparando como los bailes, donde se van aquellos que todavía van al baile, ¿verdad? Años, años, muy, años tengo que no me paro en un baile. No necesito. Y la gente y mis familiares se cansaron de invitarme, de que vamos a un baile y que no te vas a, no, no te vas a hacer un, no te vas a hacer malo con eso. Solamente te vas a distraer. No, yo me puedo distraer estudiando Torah. Vénganse, los invito aquí a unas enseñanzas, a unas clases. Ah, bueno, después hablamos. Muy bien. Se cansaron de invitarme. Y tú no sales en la noche y no te pasas en la noche. La verdad, no se puede. Tengo que dormir unas buenas horas. Porque el día siguiente voy al trabajo y estoy con la comunidad también, en los rezos o lo que sea, en la mañana temprano, pues no, no se puede. Y en la noche solamente para los vampiros y las brujas, dicen por ahí. Hay que alegrarnos, estimados, hay que alegrarnos, hay que deleitarnos en este mes de Adar. Aumenta la alegría y hay que seguirla aumentando. Entonces, muchas veces ponemos excusas y pretextos tanto y tanto. Y antes de seguir con esto, les quiero decir que tenemos un potencial. Vieran el reino espiritual, cómo los ángeles tienen un gran potencial, muy grande, pero lo que se le ha dado al ser humano todavía es más poderoso. Un ángel viene a este mundo y no puede durar más de 7 días porque se contamina de tanta impureza que hay. Se queda aquí. Así fue que pasó con Azá y Azael, que fueron estos dos ángeles que hablaron mal del hombre, que iba a pecar con su mujer y todo. Y de esos ángeles fueron los que vinieron los gigantes y tenemos mucho que decir sobre eso. De esos dos ángeles, pues dos ángeles, ahí fue donde comenzó la brujería, la idolatría, toda la gente esa. Tantas cosas fuertes y feas. Azael creo fue el que empezó a acostarse con animales y con hombres, ¿verdad? Y los dos se casaban con mujeres, con una y con otra. Entonces llegó allá que en esos tiempos cada quien tenía a su esposa y sus hijos. Entonces, de repente se daban cuenta que una esposa había dormido en la casa de otro y el esposo no se molestaba. Pues ahora voy a dormir con tu esposa o con tu hija. Y, sí, está bien. Todo está bien, no hay problema. Y si de una mujer y un hombre que no tienen una, vamos a decir, un pensamiento de que ese hijo que nazca o esa hija sea para servir a Hashem, pues vienen con cosas que rectificar. Pero cuando un hombre y una mujer dice, vamos a tener hijos para que sirvan al Eterno, le va a sorprender los hijos que va a tener. Se le van a sorprender si tiene esa cabana, ese. Pues es ese pensamiento en ese momento. Bilam, Balak fue ahí donde estaban estos ángeles que son las montañas de la oscuridad. Ahí fue donde Hashem los mandó a unas prisiones en las montañas de la oscuridad, los encadenó con cadenas de hierro, ¿verdad? Y también ahí fue Balak, Bilam, y el rey Shlomo fue a consultar ahí cómo vencer la brujería en este mundo. Entonces, sí, nace el rey David. Y pues ya vimos que lo mandaron al campo y todo. Pues que tú eres el que hace los mandados, ¿verdad? Ve, tráeme una Coca-Cola, ve, tráeme una torta, no sé. En ese tiempo, diferente, pues que ve, cuida las borregas, que esto y que aquello, prepáranos las armaduras para ir a la guerra y todo esto. Pero durante ese tiempo, el rey David estaba trabajando con él mismo. ¿Qué es humildad? Dice el Moreasher Pérez. Humildad es que un hombre se suba a un barco y que orinen encima de él así de grosero y de fea esta. Pues de comentario o este ejemplo y que la persona no diga nada. Entonces, el rey David, con su humildad, ve esto, ve aquello, él se estaba ahí, ¿qué? Rectificando. Ay, que yo, ¿por qué? Que si tú me la haces, me la pagas, tú me haces eso, yo te hago esto otro, y tú a mí no me mandas, ¿quién eres tú para mandarme? Todo eso. Como dice el Moreasher Pérez, hay dos cosas principales para que la presencia divina no more en una persona, y esas son orgullo y enojo. Todo lo relacionado con el orgullo, todo lo relacionado con el enojo, son cosas muy fuertes para que la presencia divina no more en una persona. Y tiene que limpiar su vasija. Y su vasija no se limpia nada más así. Hay que rezar. Y cuando es con el minián, en la comunidad, con los varones, en la mañana hay que darle gracias a Hashem. Que hay varones que hacen su esfuerzo para estar aquí en la comunidad, hacer los rezos, no nada más. ¡Ah! Aquellos que lo hagan, ¿verdad? Al cabo están rezando por mí. No se confíe tanto. Hay que hacer también nosotros lo que a nosotros nos toca hacer. Hay que rezar también. Hay que estudiar Torah, enfocarnos más en las siete categorías de preceptos universales, acompañar al pueblo de Israel. Y la festividad que sí, a como la debemos de celebrar es Rosh Hashaná, el año nuevo. Ahí se juzga a todos. Entonces el rey David estaba preparando y todo, y mandan a Shmuel a que unja al rey, ¿verdad? De hecho, en las 10 sefirot ya vemos que está. Toda la Sefirot, ¿verdad? Y la que está más abajo de todos los Sadikim que venían a este mundo de los grandes, el que venía con lo más bajo de los que es Sadik de estos grandes, era el rey David. El rey David, el que venía de lo más bajo en espiritualidad. Y él Lo sabía y dijo, bueno, pues si no puedo con esto, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, es que no puedo dejar de echar mentiras. Es que no puedo dejar de ser rebelde. Es que así nací, así soy, así me moriré, dicen, ¿verdad? Eso es una mentira muy grande. Ya dijimos que los ángeles, si vienen y se materializan y que traen un Yetzer Hará como estos dos ángeles, no pudieron, aunque quisieron, vieron mujeres hermosas y se fueron para eso. Entonces, la otra vez hice un comentario, ¿verdad? Es que tengo varios puntos, a ver si no se me olvidan. O sea, se fueron por lo que ven los ojos, la belleza, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por la belleza. Oh, qué mujer tan bella, y mira, y ya después les hacen una jugada y los dejan ahí, sin carro, sin casa, sin nada. Ah, pues, no está bien, creo. Pienso que no. Ay, qué bonita te ves, qué bonita eres. Ahí ya lo dominaron. Que invítame aquí, invítame allá, esto, cómprame un teléfono. Bueno, tiene que hacer regalo si se va a casar con ella, ¿verdad? Obviamente. Algo le tiene que invitarla a salir, a comer, no sé. Hay que ver eso también con la preparación que tiene de parejas aquí el Moré de la comunidad. Y a lo que voy es que el comentario de la otra vez que la brujería y la belleza dice que son parecidas. O sea que así como la persona no tiene que hacer nada, ya nace bella. Estos ángeles enseñaron a las mujeres a hacer sabe cuántas cosas y mira que no está mal que una persona esté limpia, que se bañe y que eso, pero que quiera hacer otras cosas para verse diferente, pues ahí sí ya no, ¿verdad? Que no sea algo tan exagerado o así. Entonces, el rey David trabajó fuerte, ¿verdad? Y como estamos diciendo, es que yo no puedo dejar de echar mentiras, si no, pues cómo hago mis cosas acá, mis movidas chuecas o así, no puedo dejar de en mi negocio si no puedo ser honesto, si me compran un kilo de algo, le tengo que dar 900, 950 gramos por un kilo. Y así, pero no es así. O que con mentiras, ¿verdad? O haciendo cosas inadecuadas, querer tomar ventaja de otras personas. O la envidia, ¿verdad? Los celos. Todas esas cosas no nos van a ayudar a nada, y mucho menos cuando ya sabemos. Mucho menos. Entonces el rey David trabajó fuerte, fuerte, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante. Nosotros tenemos eso más fuerte que los ángeles, porque traemos todo el equipamiento para poder ser un gran sadik. Un ángel no puede. Si se materializa, no puede. Como una persona, no. Pero los ángeles sí dependen de nosotros para que ellos se eleven. Hay unos ángeles que se elevan grandemente por medio de de personas que estudian Torah, o por medio de los que los crearon. A veces creamos ángeles por medio de actos de bondad, y con el estudio de la Torah el estudio de la Torah y los rezos, actos de bondad, pues los estamos elevando. También creamos seres no buenos, ¿verdad? Por ejemplo, en el derramamiento de semen en vano, uno crea fuerzas negativas que vienen, ¿verdad? Estas fuerzas del otro lado buscan a personas solas, buscan a personas, tanto hombres como mujeres, y por medio de ese, vamos a decir, pues esos pensamientos que tienen ahí, el derramamiento de semen en vano y todo lo que pasa, tienen hijos con estas fuerzas del otro lado y se crean fuerzas para seguir haciendo daño al mundo. Y se pueden destruir también. O sea, vienen estas fuerzas, vienen y buscan a las personas que viven solas. Por eso es fuerte. Es fuerte. Unos no quieren, otros sí quieren estar casados, pero en lo que es en el noajismo, no debe de haber nadie soltero. No debería. Y ni por mucho tiempo. Se debería estar trabajando muy fuerte en esa área. Demasiado fuerte. Porque si alguien dice, bueno, aquí no hay nadie, aquí nadie se quiere casar, nadie quiere tener hijos, me voy a otro lugar donde sí. Encuentra otro hombre, otra mujer, tienen hijos, ¿y qué les enseñan? Pura idolatría. Y así crecen. Y son peligrosos. Todos nosotros podemos. Y podemos dominar lo que es el Yetzer Hará. Es el motor, ¿verdad? Para elevarnos. Ok, viene la prueba. La pasamos, nos vamos elevando. Viene otra prueba. Ya sabemos cómo enfrentar esa prueba. Y la pasamos y así vamos a seguir. Vamos a seguir en crecimiento. Pero no nos podemos alejar. Tenemos que rectificarnos. Porque cada día nos acercamos más a nuestra... A nuestra partida de este mundo. Y ya en el último instante viene, se viene el pensamiento, ¿verdad? O recordamos todas nuestras rectificaciones, y ahí vemos si nos rectificamos o no. Porque en veces venimos a rectificarnos, siempre traemos una parte de nuestra pasada encarnación, y ahí vemos si nos rectificamos o no. Entonces, vamos a ver si vamos a hacer un esfuerzo por rectificarnos. Porque si no, hay que venir a volver a rectificar. Pero si venimos a rectificarnos a algo, lo mejor es no contaminarnos. Porque puede ser que ni rectifica lo que vino a rectificar, y aparte tomó, se contaminó con otras cosas aparte. Entonces va a regresar con más, con más para rectificar, y hay que venir otra vez. Y dicen que esa alma por lo que ya no quiere es venir, pero tiene que venir a rectificarse. Y la mandan el ángel Laila, que en hebreo se llama Laila, pero en español es noche, le dice, te toca. Vamos, despréndete de este lugar y vas a la tierra. No, pero aquí estoy muy a gusto, todo muy bien aquí. O tienes que ir, le dice. Vas a ir. Entonces el rey David se fortalece, ¿verdad? Y todo. Y crece. Y desde Malhut sube a Keter. Entonces las vamos ahora a estas encarnaciones. Adán tiene una Aleph, tiene una Dalet y tiene una Mem, ¿verdad? Ahí va. Adam, la Alef, la Dalet. Sí, que es la D, ¿verdad? Iba a decir T. Es David. Y la Mem es Mashiach. Entonces, esas tres letras que tiene Adam. Alef, Dalet, Mem. Adam, David y Mashiach. Y de Moshe es la Mem, la Shin y la Hei. Entonces Moshe, Set o Shet y Abel. David mata a Goliat después de que es ungido rey, ¿verdad? O primero lo... Bueno, David mata a Goliat y le dicen, a ver, está Urías el Eteo, ¿verdad? Urías el Hití. Le dice, tú eres su ayudante, tú le ponías la armadura, el casco, y el casco tenía un código y todo. Dice, necesito que me des el código para quitarle el casco y cortarle la cabeza, le dice David a Urías. Y dice Urías, sí, pero con una condición. ¿Qué condición? Pues que yo quiero pertenecer al pueblo de Israel y que me des una esposa. Dijo, trato hecho, para entrar al pueblo de Israel no hay problema, y de que te dé una esposa, también te doy la esposa. Tal le dijo a Shem, ah, sí. O sea que el que da las esposas soy yo. Entonces le voy a dar la tuya. Y le da, ¿quién eres tú para dar esposas? Yo soy el que da las esposas. Pero al principio de la creación se decretó que David y Bathsheba serán almas gemelas. Entonces, pues se casaron los dos y todo, y ya vieron que se estaba bañando Bathsheba arriba del techo de su casa, en la azotea. David la ve, y antes de eso le dice el rey de vida al ángel de la muerte, oye, ¿cuál es mi próxima prueba? Ah, la próxima prueba es que se te va a presentar una mujer y vas a sentir un deseo muy fuerte. Yeah. Bueno, dijo, yo me voy a preparar para que eso no suceda. Me voy a acostar con mis esposas, ¿verdad? Todo. Y sucede de que cuando la ve, pues fue lo que él sintió, esa atracción, ¿verdad? Esa atracción. Entonces después mandan a Urías a la guerra, allá andaba en la guerra y todo, y va y ve a Bathsheba y todo, y Se ven y luego le dice Bathsheba, le manda a decir que estaba embarazada. ¿Cómo que estás embarazada? No, sí. Y Urías y le dice, ve a tu casa. Entonces, se quedó allá afuera del palacio. ¿Y por qué no fuiste a tu casa? Pues porque, pues no. ¿Cómo voy a ir a la casa ya sin sabiendo que el pueblo de Israel está en guerra? Pero cuando David se llega a Bathsheba, le dijo, oye, me di cuenta de algo muy importante, que eras virgen. Dijo, sí, Urías nunca, le dijo que Urías nunca la había tocado, que no la había tocado. Entonces Urías nunca la tocó. El primero que la tocó fue el rey David. Cosas muy tremendas, muy grandes. Y bueno, ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Pues muy bien. Después continuamos con ahora con los comentarios de Vaikra. Gracias a Hashem, porque nos ha dado la bendición de poder haber comentado. Y como les dije hace rato a los compañeros, si estoy haciendo otra cosa, por ejemplo, estaba comiendo y me dolía mi boca, la pequeña cirugía que había tenido, les digo, solamente tengo que hacer dos cosas, o estudiar Torah o rezar para que se me olvide, pero si ando limpiando o haciendo otras cosas, siento un malestar, no fuerte, si como también, pero no mucho. Estamos muy alegres de todo, estimada comunidad. Lo tengo grabado, lo que comenté, y aquí está. Es una perla, un gran tesoro. Gracias a los grandes sabios, gracias por su gran corazón que nos traen bendición al pueblo noágida, y a Hashem, creador del universo, también agradecerle que nos da la bendición de poder conocer estos secretos maravillosos y seguir compartiéndolos y seguir aprendiendo. Que tengan todos un Shabbat Shalom, Mijak, Purim Sameach, amén y amén. Ah, perdón, voy a ver rápidamente. Vamos a ver. Ah, mire, tenemos muchos escuchando. No sé si puede enviar la captura de quién nos escucha ahora en este momento, pero están allá en Alemania. Nos escuchan en Alemania, en Estados Unidos, en México, y aquí hay unos desconocidos también en Colombia. Pero para nosotros no son desconocidos, para nosotros son de nuestro pueblo. Y bueno, como dice el Jajam Joseph Franco, hay personas que se filtran o se infiltran a hablar y a decir cosas del pueblo de Israel. Dice, y nosotros los que conocemos de Torah, algo debemos de hacer, participar o algo, decir algo para fortalecer el pueblo de Israel. Nuestra estimada Alma Torralba, siempre firme en las enseñanzas de la comunidad. Dice, gracias por compartir la enseñanza. Baruch Hashem. David Ayala, un abrazo, mi muy querido y amigo. Estudiamos Torah juntos, con rabinos y con maestros. Jacob Méndez, dice que estén escuchando la enseñanza. No sé qué es. Juan Pablo Ruiz, también saludos y bendiciones. Ah, oh, mire, dice el estimado Google que no tiene internet. Le voy a mandar creo que se graba aquí en la comunidad. Y la estimada Maggie también, todo lo bueno y dulce.
Iba de bendición a nuestra estimada Zoila Polanco, Shabbat Shalom, allá en Tijuana. Y feliz por y nuestra estimada Ivonne Miranda, Baruch Hashem, Shabbat Shalom y Hak por Insameach. Para todos, gracias por la enseñanza. Baruch Hashem, saludos y bendiciones. Shabbat Shalom, Hak por Insameach. Amén y amén. Estoy muy alegre de estar aquí.